Juan José Arreola.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Hacemos un comentario más sobre la obra magistral de Juan José Arreola con motivo de la concesión del Premio Internacional Juan Rulfo, que se le otorgará en Guadalajara al final de 1992 a este gran cuentista y escritor que es Arreola. Y me remito nuevamente a esta hermosa edición ilustrada, por cierto, por José Luis Cuevas en 1985, que se iniciaba, ya decíamos, con un prólogo de Borges y en el que hay un epílogo del que esto habla, sobre un ensayo, más bien que un epílogo, sobre la obra cuentística de Juan José Arreola. Si Arreola, que ha sido aparte de escritor, un maestro, ha dado a otros una lección de técnica literaria que no estaba destinada desde el principio a los incapacitados para aprenderla, esa es precisamente su lección. Cada uno de sus trabajos muestra de qué limpio modo se ha enjugado un libro antiguo para alimentar, por ejemplo, la gozosa terminología de un ampuloso profesor especializado en balística romana que perora y disparata ante un aturdido estudiante. Es el cuento que titula precisamente De balística. O bien, de qué manera desconsiderada y sarcástica se ha hecho uso de toda una sagrada jerga y un ritual taurino de ascendencia renacentista para trazar encarnizadamente la depresiva historia de un cornudo pueblerino. Es el cuento que ya hemos comentado y que se titula Pueblerina, una obra clásica de la prosa latinoamericana. Y decíamos en aquel ensayo, esos delirios de comicidad anómala, de hilarante desmesura, más propios precisamente de Swift o de Carroll que de Kafka, cuya gran sombra, como dice Borges con razón, se proyecta sobre el más famoso de los cuentos de Arreola, El guardaagujas, son todos producto de la misma poderosa imaginación que otras veces conduce al autor a los sombríos estremecimientos de la migala, la gran araña infernal que se desliza por una habitación en que el personaje vive interminablemente una angustia mortal declaradamente kafkiana. Juan José Arreola.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Juan José Arreola, merecedor en 1992 de la presea internacional Juan Rulfo, que se entrega en este año por segunda vez, se entregó la primera en 1991 al poeta chileno Nicanor Parra, es uno, ya lo hemos dicho muchas veces, de los más intensos, singulares y poderosos cuentistas de la literatura latinoamericana. Decíamos en aquel ensayo de la edición 1985 del Fondo de Cultura Económica en el homenaje nacional a Arreola que el fabulador, como él se llama, no oculta sus fuentes de referencia, sus fuentes de inspiración o franco magisterio, pero son muchas, como las de todo gran autor. Si hay algo en su espíritu, como también dice Borges en su prólogo, de infantil y festivo, ajeno a su maestro, que a veces es un poco mecánico, se refiere Borges a Kafka, no parece haber nada, en cambio, de autores de ficción o de imaginación verdaderamente mecánicos, como H.G. Wells, pongamos por caso. Gran escritor a quien de todos modos tanto deben tantos. Wells sería para Arreola seguramente un autor posible. Él dice que hay autores posibles, así sean geniales, y autores imposibles, autores inalcanzables. Pero no son posibles para él, por ejemplo, Joyce, Kafka, Proust, como lo ha señalado en muchas ocasiones. Su contemporáneo Juan Rulfo mismo, sobre cuyo Pedro Páramo y sobre cuya Lubina también soplan vientos kafkianos, sobre quien no, tampoco resulta para Arreola posible, sino autor imposible. Máximo elogio. Le resultan asimismo imposibles Rilke, Melville, López Velarde, Claudel, Dostoyevsky, Shakespeare, Quevedo, Ronsard, Baudelaire, Dante, no lo sé. Creo, en cambio, que Arreola es capaz de reconocer el ingenio y aún el genio, la originalidad, el ángel de Schwab, de Villiers de l'Isle Adam, de Edgar Poe, de Andreyev, de Chesterton, que son, sin considerarlos en ningún caso imposibles, grandes escritores. Habría que preguntarse si para él mismo Arreola es un autor posible. Juan José Arreola.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
El mayor homenaje que se puede hacer a Juan José Arreola, ganador del Premio Internacional Juan Rulfo en 1992, es desde luego leerlo. Leer a este gran escritor es siempre un placer. Su compleja, comprimida, poderosa obra es siempre un deleite para el lector. Ya hemos hablado de ese texto de pequeñas prosas que tituló Bestiario y que fue ilustrado en su primera edición con puntas de plata por el extraordinario dibujante Héctor Javier, que fue conformado, materializado, concebido frente a las jaulas del bosque del zoológico de Chapultepec por el escritor y por el dibujante. Leemos de este libro notable el texto titulado El elefante. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada envuelto en su funda de lona. Parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria. Dentro de la acumulación material de su cuerpo, Los cinco sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se les escapa. Aunque de pura vejez hereditaria son ahora calvos de nacimiento, la congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil, esa noble sustancia dura y uniforme que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo como una material expresión de pensamiento. El marfil que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío dos curvas y despejadas estalactitas, en ellas la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Es el poema en prosa El elefante, del bestiario de Juan José Arreola.